importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo hoy viernes. Estamos a 31 de octubre del 2014, Lucy.
Así es, comenzando nuestra segunda hora de transmisión. Qué bueno que están con nosotros, acompañándonos aquí desde temprano. Así que les invitamos a continuar en sintonía. Muchas gracias.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Hay quejas en Bayamo por la escasez de suministros médicos y el envío de toneladas de ellos a la Franja de Gaza. Trabajadoras de la salud en la ciudad de Nueva York denuncian casos de discriminación por los temores al virus del Ébola. El secretario de Estado John Kerry expresa inquietud por las recientes tensiones en Jerusalén. Y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos podría ayudar en la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos en México.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Residentes de Bayamo se quejan por la falta de medicamentos mientras las autoridades cubanas envían toneladas de suministros médicos a Gaza. José Luis Ramos preparó este reportaje con testimonios recogidos en Cuba por el proyecto Palenque Visión.
No se puede vestir un metro cuando hay que vestir a otro.
Cuba ha enviado medicamentos de primera necesidad a muchos países víctimas de terremotos, epidemias y otros problemas. Pero en la ciudad de Bayamo, la opinión de algunos de sus residentes es que el país no está en condiciones de seguir donando lo que le falta al pueblo.
Cuba será una potencia que manda médicos aquí, ¿verdad? Pero ven aquí a Cuba para que mire el sistema de salud, lo deteriorado que se encuentra. Los hospitales están todos puercones, entras por una cosa, sales con otra, es un problema aquí en Cuba.
El régimen cubano envió el pasado mes de septiembre a Gaza unas 6 toneladas de medicamentos y material desechable para los afectados en ese territorio.
No, el cubano está en condiciones de mandar medicamentos para la Franja de Gaza, porque aquí escasean mucho los medicamentos aquí, tú vas a la farmacia, no hay esto, no hay lo otro, entonces como pocos medicamentos que tenemos, lo vamos a estar regalando a otras personas.
Puede mandar al personal médico, pero no medicamentos.
No, ¿y por qué?
Porque no hay medicamentos aquí en la farmacia, aquí, para estar regalando a otros países, uno que está asfixiado y loco aquí.
Algunos se abstienen de dar su opinión, pero otros respondieron de manera sarcástica, señala el informe del proyecto audiovisual Palenque Visión.
Sí está en condiciones, quitándolo a nosotros. Porque lo deciden los jefes, es eso. Claro que estamos en condiciones de ser la potencia médica, desviando todas las cosas y mandando médicos para el ébola y aquí no hay nada.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
El diario The Wall Street Journal publicó un reportaje bajo el título Nueva ola de cubanos llega a Estados Unidos, y en el cual precisa que más de 22.000 cubanos ingresaron por tierra en los 12 meses que terminaron el 30 de septiembre. Dicha cifra es el doble que en el mismo periodo del año anterior.
El periódico señala que otros 3.940 cubanos buscan llegar a territorio estadounidense a través de rutas marítimas, casi el doble que el año anterior y el número más alto desde el año 2008.
El artículo dice que los factores que motivaron este éxodo parecen ser el relajamiento de las restricciones de viaje que el gobierno cubano decretó el año pasado y una falta de esperanza sobre las perspectivas económicas en Cuba.
El profesor Ted Henken, consultado por The Wall Street Journal, comentó que la gente en Cuba está cada vez más frustrada con el alcance y el ritmo de las reformas económicas.
Trabajadores de la salud en la ciudad de Nueva York denuncian acciones de discriminación como consecuencia de los temores que genera el virus del Ébola. Celia Mendoza nos informa.
El director del Hospital Bellevue en Nueva York, el doctor Nate Link, aseguró que más de una docena de sus empleados han reportado ser discriminados, se les ha negado la entrada a negocios y eventos sociales debido al temor de que puedan tener el virus de ébola. Asimismo, insistió que sus empleados sienten el estigma de ser el primer hospital en atender a un paciente con este virus en Nueva York. Link indicó que las quejas no solo han sido presentadas por personal médico a cargo del doctor Craig Spencer. Insistió una vez más que estos temores son irracionales, sin embargo, esta no es la primera vez que se reporta este problema, ya que personal médico en Dallas, Atlanta y Omaha, que han tratado pacientes con ébola, han sido víctimas de este tipo de trato. El problema es de tal magnitud que el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, durante una conferencia de prensa dijo: una vez más, el personal médico que está peleando esta pelea, específicamente nuestras enfermeras, se merece nuestro respeto. Hemos escuchado reportes de enfermeras que han sido maltratadas en la ciudad después de que se determina que trabajan en el Hospital Bellevue.
En otras informaciones, el secretario de Estado John Kerry expresó inquietud por las tensiones en Jerusalén. Kerry condenó el ataque y muerte a balazos de Yehuda Glick, un ciudadano norteamericano en el centro Herencia Menachem Begin, en Jerusalén, al señalar que el Departamento de Estado buscaba más información de las autoridades israelíes.
Agregó que es absolutamente crítico que todas las partes ejerzan moderación, eviten acciones y retóricas provocativas y prevén el status quo del Templo del Monte.
Glick, un activista religioso, fue herido de bala y luego falleció el miércoles cuando hacía campaña para que se permita orar a los judíos en la explanada de las mezquitas.
Varios expertos insisten en que las proyecciones económicas en Venezuela continuarán siendo negativas durante los próximos meses. Carolina Alcalde nos informa.
Durante un foro denominado Coyuntura y Perspectivas Macroeconómicas 2015 Venezuela, expertos en la materia informaron que estiman que el año podría cerrar con una contracción de 4%, que el déficit fiscal podría superar el 20% del Producto Interno Bruto, mientras que la inflación llegaría a ubicarse entre 72 y 75%. Prevén que la inflación del año próximo pudiera oscilar entre 110 y 120%. Herbert Torres, consultor de la firma Gallup, destacó el considerable deterioro de la economía.
Tenido deterioro en el bienestar subjetivo de los venezolanos. Llamamos bienestar subjetivo al bienestar que los propios venezolanos declaran tener. Y lo que hemos visto es una caída sustantiva, importante, de ese bienestar. Si ustedes quieren decirlo de una manera sencilla, de la felicidad del venezolano.
Por otra parte, Carlos Tejera, gerente general de la Cámara Venezolano-Americana, reiteró que la crisis económica ha impactado en la capacidad de las empresas y manifestó que para que el país avance es necesario incrementar el apoyo al sector privado. Indicó que la balanza comercial entre Venezuela y Estados Unidos cayó 15% como consecuencia de la reducción de envíos de petróleo a territorio estadounidense y la disminución de las importaciones debido a la falta de liquidación de divisas y las deudas que mantiene con proveedores extranjeros el gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien, aunque sostiene estar ejecutando acciones para contener la crisis en el país, las quejas de los ciudadanos siguen elevándose conforme pasan los días.
Exactamente a las 6:08, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos evaluará la posibilidad de aportar asistencia técnica a la investigación de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, México, si recibe una solicitud formal al respecto, indicó el secretario ejecutivo del organismo, Emilio Álvarez y Casa.
El titular de la comisión adscrita a la OEA afirmó que podría anunciarse una decisión al respecto al final del actual periodo de sesiones públicas que celebra la entidad y las cuales concluyen el 7 de noviembre.
Y pasando con un tema internacional, la violación del espacio aéreo europeo por parte de Rusia hace crecer la tensión con las potencias occidentales. En Moscú tenemos a Pedro Clavijo.
La tensión entre Rusia y Occidente va creciendo cuando ambos bandos aceptan demostrativamente que han actuado en territorio aéreo ajeno. Rusia advierte que la Alianza Atlántica, la OTAN, habría sobrevolado el espacio aéreo europeo sin advertir a la parte rusa. Sin embargo, en Occidente consideran que Rusia está haciendo amplia demostración de su músculo militar ante sus vecinos de la OTAN. Precisamente, portavoces de la Alianza Atlántica denuncian denuncian que aviones militares de Rusia habrían sobrevolado y realizado maniobras militares significativas en el espacio aéreo europeo. En Moscú se publicó que en los últimos 15 días la OTAN ha interceptado por lo menos 15 aviones que sobrevolaban los países bálticos al norte del Mar Negro y otras zonas. Occidente considera que la actitud rusa de desplegar vuelos sin la advertencia a la aviación civil significa la decisión rusa de mantener la tensión sobre el espacio aéreo europeo, en concreto sobre la zona de la OTAN. Así lo manifestó el mismo primer ministro y el presidente Putin, advirtiendo que Rusia tendría que dar una respuesta adecuada. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Bien, son las 6:10 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6:30 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Demio Navas, el segmento de salud, medicina al día que nos brinda Lucy, la cápsula acostumbrada, resultado de la lotería de la Florida en los sorteos de ayer y un poco de la buena música en nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba.
Al paso del huracán Sandy en noviembre de 2012, te pedimos que nos enviaras fotos de las regiones afectadas. Ahora le damos seguimiento al proceso de recuperación y restauración a través de la iniciativa Mi Barrio, 2 años después del paso de Sandy. Envía tus fotos a reportacuba@gmail.com o cárgalas directamente a nuestra página martinoticias.com, donde serán publicadas.
Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Y tenemos a Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, frente a las costas de Jacksonville, se extiende un nuevo frente frío sobre la bahía de Tampa y el sudeste del Golfo de México. Este frente frío se moverá al sudeste para afectar el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en las últimas horas de esta noche, provocando temperaturas ligeramente frías que se prolongarán durante todo el fin de semana. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando desde las últimas horas de la tarde con algunos chubascos y tormentas en la costa norte occidental. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Tendremos vientos variables débiles, pero girando al norte y al noroeste desde las últimas horas de la tarde en la región occidental. Inicio de marejadas en la costa norte occidental desde las primeras horas de la noche, pero poco lea en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bien, pasamos con las informaciones deportivas que atiende por acá Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Con ustedes nuestra sección deportiva aquí en tempranito de hoy viernes. Anoche Carmelo Anthony anotó 25 puntos y cooperó que su equipo Knicks de Nueva York derrotara a Cleveland 95 puntos por 90 en la tercera jornada de la recién iniciada temporada regular de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Por su parte, Minnesota superó al Detroit 97-91, en tanto Orlando perdió ante Washington 105-98, después que el último miércoles por la noche el equipo de Washington debutó con derrota ante el quinteto Miami Heat en esta ciudad de Miami. Precisamente el Heat, su campeón de la NBA, jugará mañana sábado a las 7 de la noche en Filadelfia contra el quinteto local. Los ex peloteros cubanos Luis Tian, Mini Miñoso y Tony Oliva están entre los 10 candidatos a ser exaltados al Salón de la Fama del Béisbol de Cooperstown por el Comité de Veteranos. Un comité de 16 miembros se reunirá en diciembre próximo en San Diego, estado de California, para considerar a los candidatos cuyos mayores logros fueron entre los años 1947 y 1972. Y el equipo Rojos de Cincinnati hizo ayer jueves la opción contractual por $10 millones del pitcher dominicano Johnny Cueto, quien este año ganó 10 millones cuando el muchacho dominicano salió airoso en 20 partidos, perdió 9 y terminó con efectividad de 2.25. Fue el primer pitcher de los Rojos que alcanza las 20 victorias desde Danny Jackson en el año 1988. Por otra parte, quiero señalar que José Miguel Fernández, el segunda base, y el receptor Lázaro Herrera, ambos del equipo de Matanzas, durante las últimas temporadas se encuentran en territorio nacional y no, como varias fuentes llegaron a afirmar, en República Dominicana o México. Ambos fueron capturados el pasado día 25 en Holguín, intentando abandonar Cuba para poder cumplir su sueño de poder jugar en el béisbol profesional. Y en la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela, el tercera base de Ciego de Ávila, Adonis García, conectó 2 sencillos y cooperó a que su equipo Navegantes de Magallanes derrotara 4-3 a las Águilas de Zulia. En la pasada Serie del Caribe, Adonis García, el cubano, jugó con el equipo de Magallanes en ese evento. Y el Cosmos de Nueva York, un club que juega una especie de segunda división del fútbol norteamericano, o sea, el balompié, anunció ayer jueves el fichaje del ex delantero del Real Madrid, Raúl González. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Hay quejas en Bayamo por la escasez de suministros médicos y el envío de toneladas de ellos a la Franja de Gaza. Trabajadores de la salud en la ciudad de Nueva York denuncian casos de discriminación por los temores al virus del ébola. El secretario de Estado John Kerry expresa inquietud por las recientes tensiones en Jerusalén, y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos podría ayudar a la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos en México.
Bien, son las 6:16 de la mañana. Pasamos con el segmento de Salud Medicina al Día con Lucy García. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias. Y vamos a hablar brevemente de cómo se sabe si la recolección de células madre de la médula ósea fue exitosa, algo que se ha puesto muy de moda. Hoy en día las personas se extraen de su propia sangre en laboratorios médicos, por supuesto, ellos las pasan por diferentes filtros y en algunos lugares, pues muchas mujeres se lo aplican en zonas donde la piel se ha desmejorado mucho por el paso de los años, pero esto también se aplica a las personas que tienen dolores en la columna, dolores musculares. Este tipo de, se toman las células madres, se pasan por una centrífuga, por un proceso y se inoculan en el cuerpo en diferentes lugares donde una persona pueda tener una afección. Y se supone que lentamente este tipo de inoculación pues sea efectiva y la persona mejore. Y ahí también se evalúan por medio de estudios de laboratorio que identifican el número de células que poseen en un antiguo CD34, que así se llama, las células antígenos, si son positivos, si son negativos, y esto ayuda con una terapia para regenerar los mismos tejidos dañados. Y también, como antes dije, personas que tienen dolor en las rodillas, en todas estas cosas, se ha hecho muy de moda últimamente y en tratamientos de belleza también, pero sobre todo para aliviar dolores, para regenerar cartílagos, huesos. Así que si en Cuba se aplican en algunos lugares, pues tratamientos con las células madres, siempre debe ser consultado con un especialista, porque hay personas que practican esto de manera ilegal. Así que hágalo siempre a través de un doctor. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Científicos están buscando a voluntarios en todo el mundo que quieran ayudar a clasificar los diferentes diseños de los copos de nieve.
Este proyecto llamado Global Snowflake Network es parte del Año Polar Internacional. Hasta ahora, Peter Wasilewski del Centro Goddard de Vuelos Especiales de la NASA ha conseguido que pastores de renos en Rusia y equipos de trineo de perros en Noruega ayuden a recolectar datos. El Dr. Wasilewski nos explicó que la estructura de los copos de nieve provee información sobre el clima en el invierno.
Durante una nevada, los copos de nieve que caen a la misma hora varían en diversas partes de la tormenta. La formación y diseño del copo de nieve depende de la temperatura. Por ejemplo, pueden ser en forma de estrella, de aguja o planos como un plato.
El sitio web de Global Snowflake Network provee mayor información en inglés que ayuda a identificar los diferentes diseños. Agradecemos a la NASA en el Año Polar Internacional. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bueno, son las 6:20 de la mañana. Vamos en busca de una información muy esperada por muchos de nuestros amigos oyentes allá de San Antonio y Maicí, desde Pinar del Río, pasando por Guanabacoa, Guines, Cruces, exactamente la zona de Holguín, donde también Orlando nos presta su atención, el holguinero.
Pues sí, señor, están esperando los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Y tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 17, 20, 22, 23 y 33.
Charada, bueno, el 17 es San Lázaro, eso todo el mundo lo sabe. El 20 es gato fino, a ti te da lo mismo un gato fino que un gato de tejado.
De tejado.
Cualquier cosa, tú no discriminas en ese sentido. El 22 es el sapo, 23 vapor y el 33 tiñosa.
Oiga, ha salido mucho la tiñosa, el vapor últimamente.
Se están repitiendo los números, Lucía.
Sí, señor. San Lázaro también. Sí. Bueno, vamos a ver cómo les habrá ido a ustedes. En el Play 4 tenemos que en el sorteo de la tarde la combinación ganadora fue 6596-6596. En el sorteo de la noche 0554-0554. Y en el Cash Tree, pues la centena ganadora en la tarde fue el 602-602 y en la noche 135-135. Felicitaciones al que se empató con algún numerito, como es pues habitual dentro de el segmento ya al finalizar o al comenzar el de las 8:30. Pues tendremos la oportunidad de repetirle pues los números ganadores. Hemos estado hablando de Halloween en la mañana de hoy, un poquito para que entiendan este tipo de fiesta que se celebra en Francia, en Irlanda, en Inglaterra, en Canadá, en los Estados Unidos. Definitivamente no es una fiesta que se celebra. Nosotros en Cuba, yo vine a enterarme de Halloween cuando llegué a este país.
Desde luego.
Tampoco en Centro y Sudamérica, sí, no es una fiesta muy popular.
No existe. Una fiesta norteamericana,
no existe,
más que todo.
Es norteamericana, pero sin embargo, hay muchos países que se han sumado a esta fiesta y no verla desde un tipo horrible y feo, sino como una cosa en que salen los niños y los grandes a divertirse, a hacer bromas, tomarla de una manera pues trivial. Y curiosamente donde se empieza a celebrar mucho este año es en España. Ya hace años que se está celebrando en España, pero España, que es un país pues extremadamente católico, pues se está celebrando mucho también. Y en México la fiesta de Halloween se ve opacada por la gran fiesta del Día de los Muertos, el Día de los Difuntos y el Día de los Muertos, que todos están envueltos en los preparativos de esta gran fiesta. Así que tómelo, no lo tome como algo malo, como algo feo, sino como algo simpático,
sí,
que nos hace hasta cierto punto sonreír. Después les voy a hablar un poquito de qué es lo que está sucediendo en España con las brujas y los zombies.
Yo desde que llegué a Estados Unidos me divierto al día de Halloween y los niños
pues
también.
Pues claro que sí, yo
no
creo
hay otra
que
manera,
sí.
No he visto otra manera de tomarlo, ¿no?
Sí, no, pero imagínate, hay personas que dicen que si es satánico, que es una cosa en que los niños se divierten y hay que tomarlo como tal.
No, hombre, claro, de eso se trata.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz
y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, que son las 6:30 de la mañana y nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo hoy viernes, cerrando octubre. ¿Te diste cuenta, no? Sí, cerrando octubre, 31 de octubre del 2014. Sí, señor, fiesta nacional, día de Halloween, así que pasaría al trico-tric.
Trico-tric.
Hay muchas anécdotas del trico-tric que yo llevaba al muchacho mío cuando era niño, lo llevaba con él, ¿no? Y
lo llevaba, el que salía a hacer trico-tric era él.
Éramos los dos, hacíamos trico-tric. Sí, bueno, después hablamos de eso.
Claro que sí, gracias por estar con nosotros.
Sí, pasamos con Moisés López y los titulares.
Miembros del grupo de los 75 demandan al gobierno cubano que se les levante la licencia extrapenal. Gran Bretaña anuncia que promoverá las inversiones, el comercio y las consultas bilaterales con Cuba. Destaca el ministro colombiano del Interior la importancia del desarme de la guerrilla de las FARC con vistas a un acuerdo de paz. Y la Unión Europea aprueba medidas para prevenir ataques cibernéticos contra las redes de comunicaciones y los servicios de electricidad.
Pasamos con las informaciones en detalle. Miembros del grupo de los 75 que decidieron permanecer en Cuba tras la mediación de la Iglesia Católica exigen que se les levante la licencia extrapenal. Nuestro colega Adrián Reyes tiene los detalles.
Año 2010. La Iglesia Católica Cubana funge como intermediaria entre La Habana y Madrid para encarcelar a un grupo de 75 disidentes que se encontraban en prisión desde la llamada Primavera Negra. A quienes no aceptaron salir definitivamente de la isla, las autoridades los pusieron fuera de la cárcel, pero con una licencia extrapenal.
Muchos de nosotros se han dirigido al tribunal, se han dirigido al propio ministerio y no hemos resuelto nada. Si tú necesitamos recobrar esta posibilidad de que estamos en libertad, porque sencillamente tenemos un limbo jurídico.
Así dijo Marta Beatriz Roque, actual presidenta de la independiente Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, mientras el abogado capitalino Augusto César San Martín.
La licencia extrapenal se puede eliminar en cualquier momento. O sea, con un golpe de firma, caso que le puse ejemplo, Jorge Olivera puede ir a la prisión sin necesidad de juicio. Entonces, es una espada que está pendiente sobre estos casos que están aquí en Cuba.
En total, quedan residiendo en la isla 12 de los encausados del grupo de los 75, entre ellos el doctor Oscar Elías Bicet.
Es injusto tener personas presas en la misma isla, a pesar de los acuerdos señalados, o sea, violar totalmente los acuerdos. En una ocasión me trasladé a un simposio que iba a hacer.
Aunque no le han prohibido verbalmente su libertad de movimiento dentro del país, Bicet recuerda que una vez iba a asistir a un simposio en Santa Clara, cuando
le cortaron las mangueras, parece, a las mangueras del tren, y poncharon el horno. O sea que no me lo dijeron directamente verbal, pero sí en la práctica. Y este acto terrorífico contra mí impide que uno viaje por temor a perder la vida.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
El secretario de Estado británico de Asuntos Exteriores, Hugo Swire, afirmó en La Habana que el Reino Unido ha decidido apoyar los cambios económicos que impulsa el gobierno cubano
y promoverá las inversiones, el comercio y las consultas bilaterales.
Hace 10 o más años que un ministro británico no venía a Cuba. Estoy aquí para demostrar que el Reino Unido decidió apoyar los cambios económicos que está haciendo el gobierno, declaró Wire el jueves ante medios de prensa en la Cancillería de La Habana.
El ministro británico, quien llegó el miércoles a Cuba en visita oficial, firmó 3 memorándums de entendimiento con el gobierno de Raúl Castro para la cooperación en deportes, la promoción de comercio e inversión y sobre temas consulares de política exterior y relaciones bilaterales.
En particular, el documento suscrito con el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera propone promover de forma regular las misiones comerciales y trabajar en conjunto en sectores como el turismo, agricultura, energía, infraestructura y biotecnología.
Es necesaria más diversidad entre los economistas, dice la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos. Leonardo Bonet nos informa.
Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal o Banco Central de Estados Unidos, quiere promover la diversidad entre los economistas porque todavía hay relativamente pocas mujeres y minorías que eligen especializarse en economía a nivel universitario. Yellen, la primera mujer en dirigir la entidad en sus 100 años de historia, hizo estas declaraciones en una conferencia sobre la diversidad en la profesión económica organizada por la Reserva Federal y la Asociación de Economía Estadounidense. La alta funcionaria declaró, según la agencia AP, que la historia muestra que las economías se desarrollan y se vuelven más estables a través de la diversificación. Añadió que en el mundo financiero la diversidad entre los agentes del mercado es fundamental en la difusión de los riesgos. También agregó que las decisiones de la institución que preside son mejores debido a la variedad de puntos de vista entre sus responsables políticos. Entre las cuestiones a resolver, dijo Yellen, está cómo los estudiantes universitarios ven el trabajo escolar y las perspectivas de empleo para graduados de economía en comparación con las ofertas reales de trabajo. La falta de diversidad entre los economistas graduados podría reflejar, y citamos, una necesidad más general de hacer la economía básica más relevante y atractiva, expresó la presidenta de la Reserva Federal. Janet Yellen destacó que la Asociación de Economía ha examinado la mayor tendencia entre algunos grupos a abandonar la educación y empleos en economía antes e incluso después de obtener un título universitario. Leonardo Bonet, Washington.
Un experto en técnicas de supervivencia acusado de haber emboscado a 2 policías estatales de Pensilvania, dando muerte a uno y heridas de gravedad al otro, fue capturado ayer tras 7 semanas de búsqueda.
La policía estatal confirmó que Eric Freid fue arrestado, pero no proporcionó detalles. Está acusado de haber disparado afuera del cuartel del municipio de Blooming Grove el 12 de septiembre y dar muerte al cabo Brian Dixon, así como lesionar gravemente a otro agente federal.
Activistas acusaron este jueves al Estado mexicano de omisión por no buscar en forma efectiva los 43 estudiantes cuyo paradero se desconoce desde que fueron arrestados por la policía hace más de un mes.
Durante una audiencia celebrada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los activistas acusaron a las autoridades mexicanas de desatender la seria crisis de derechos humanos que atraviesa su país.
María Luisa Aguilar, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolán, solicitó al auditorio guardar un minuto de silencio tras haber leído los nombres de los 43 estudiantes desaparecidos.
Los estudiantes desaparecieron la noche del 26 de septiembre cuando fueron atacados presuntamente por policías municipales en la ciudad de Iguala, a unos 130 kilómetros al sur de la Ciudad de México.
El ministro colombiano del Interior destaca la importancia del desarme de la guerrilla de la FARC en el marco de un eventual acuerdo de paz. Federico Folleda nos informa.
El ministro del Interior en Colombia, Juan Cristo Bustos, señaló que lo ideal para el gobierno es que los guerrilleros de la FARC, al firmar un acuerdo de paz, entreguen las armas para que inicien el camino en la búsqueda del poder político. Cristo Bustos, al señalar la actividad política de la FARC en zonas de influencia, precisó:
eso sería lo ideal, ¿no? Que las FARC, al dejar totalmente las armas, al abandonar totalmente la idea de buscar el poder a través de las armas, bien sea el poder local o regional o el poder nacional, pudiera pudiéramos llegar a un acuerdo final en estos próximos meses que permitieran que en esas elecciones regionales, en muchas zonas en donde las FARC han tenido que accionar armado, en lugar de esa acción con los fusiles, hagan la tarea política, hagan la tarea proselitista, presenten sus propuestas ya en democracia, sin las armas, a los ciudadanos para la elección de concejales, diputados, alcaldes y gobernadores.
El gobierno ha reiterado en los últimos días que el diálogo de paz en Cuba avanza con éxito, con posibilidades de suscribir un acuerdo en los próximos meses. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Bien, son las 6:39 minutos. La Unión Europea hizo su mayor ejercicio para prevenir ataques cibernéticos contra las redes de comunicaciones y los servicios de electricidad del continente.
El director de la Agencia Europea de Seguridad de Redes e Información, Udo Helmbrecht, declaró a The Associated Press que el ejercicio del jueves, en el que participaron 29 países y 200 agencias, enfrentó posibles ataques contra infraestructura crítica.
Agregó que los países europeos estaban trabajando para mejorar su coordinación entre las agencias de seguridad nacional y para estandarizar más software de seguridad y métodos protectores.
Entre los ejemplos de incidentes pasados graves, dijo, está en una ola de ciberataques contra Estonia en el 2007 que afectó severamente los bancos y las agencias del gobierno, y el virus de computadoras Stuxnet, que fue usado contra sitios industriales y de energía en Irán.
Exactamente, son las 6:40 minutos de la mañana. Las autoridades griegas investigan a más de 5.000 servidores públicos por posible evasión fiscal, luego que presuntamente enviaran al extranjero importantes sumas de dinero mientras el país estaba sumido en una aguda crisis económica.
El Ministerio de Reforma a la Administración Pública informó el jueves que servidores públicos bajo investigación enviaron al extranjero 1.450 millones de euros, un promedio de 275.000 euros cada uno, desde que la crisis comenzó en el 2009.
El ministerio indicó que autoridades de Hacienda de Grecia se enfocaron en revisar los ingresos declarados de 415 personas, la mayoría doctores y educadores, que dejaron el servicio público desde que comenzó la pesquisa. En nuestro reloj exactamente las 6:41 minutos de la mañana, de aquí a las 7, cuando vamos a estar a mitad de camino, pues tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy a cargo de Demi Unava. Seguiremos con Lucy y escuchando, claro, más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes, yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito de Meghan Trainor. Al segmento Contacto Directo nos escribe un joven desde Santiago de Las Vegas. Y el flashback te lleva a 2012 para que recuerdes el exitazo de Maroon 5 que dominaba las 100 calientes de Billboard hace dos añitos. Hace dos añitos.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Lázaro Domínguez, el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, a continuación.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Los vientos del oeste en la altura resultaron muy fuertes y disiparon casi en su totalidad el centro de bajas presiones que se estaba desarrollando al norte de las Islas Vírgenes. Ahora, de ese sistema solo queda una amplia banda de nublados y lluvias con chubascos y tormentas desorganizadas que son arrastradas hacia el nordeste sobre las aguas del Atlántico. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando desde las últimas horas de la tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas en la costa norte occidental. Las máximas estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos, variables débiles, pero girando al norte y al noroeste desde las últimas horas de la tarde en la región occidental. Inicio de marejadas en la costa norte occidental desde las primeras horas de la noche. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Pasamos con las noticias deportivas que atienden la mañana de hoy. Edemio Navas, adelante Edemio.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Radio Martí. Ayer jueves, aquí en Tempranito, estuvimos hablando de la victoria del cubano José Ariel Contreras allá en México y la gran labor que está teniendo en estos momentos otro cubano, Yunieski Sánchez. Pero hoy viernes vamos a referirnos a la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela, ya que en Valencia el equipo de los Navegantes de Magallanes derrotó a las Águilas de Zulia con marcador final de 4-3 y aquí el cubano Adonis García conectó dos sencillos por el equipo de Magallanes que, bueno, en la última Serie del Caribe representó a Venezuela y estuvo presente el avileño Adonis García, quien pertenece a la AAA en la organización de los Yankees de Nueva York. Así que Orlando Guajiro Peña, la presencia cubana continúa ahí en México, Puerto Rico, República Dominicana y en Venezuela hay varios cubanos, pero resalta la presencia de nuevo del tercera base, el avileño Adonis García, que ha comenzado caliente este año con el equipo de Magallanes, uno de los favoritos para ganar de nuevo el título allá en Venezuela.
El pelotero que cubano que venga de Cuba o que esté aquí, el americano, que no vaya a jugar al Caribe para mojarse de verdad los pies a un béisbol bien organizado, eso es Puerto Rico, Venezuela y Santo Domingo, donde hay tantas estrellas. Y los cubanos que le hace falta aprender, como el caso de un pitcher aquí del Colegio Belén que pichó con el equipo de Texas Rangers, perdió 11 y ganó 5. Le hace falta mojarse de verdad los pies en ligas donde es el desarrollo de los peloteros. Siempre fue así, ese es el drenaje del pelotero de grandes ligas. Cuba fue por muchos años así, ya no existe. Pero los cubanos que están aquí en el exilio, muchos de ellos, el mismo caso de Puy debía de ir a jugar al invierno, ¿por qué no? Se ha hecho joven para desarrollarse y que los coches allí le digan muchas cosas, muchos secretos que tiene que aprender para que los umpires no la cojan con él y no haya sus comentarios que hay que no tiene que ver. Él tiene talento, pero hay que desarrollarlo y aprender a jugar pelota de verdad. Todos los días, no solamente un día, todos los días ser igualito.
Gracias, Guajirito. Por último, el equipo Cosmos de Nueva York, un club que juega en una especie de segunda división de la Liga Profesional de Fútbol de aquí de Estados Unidos, anunció ayer jueves la firma del ex delantero del equipo Real Madrid, Raúl González. Raúl, el máximo goleador en la historia de la Liga de Campeones, se incorporará a este equipo del Cosmos de Nueva York tan pronto se someta a los exámenes físicos de rigor. No se dieron detalles financieros de este contrato. En ese equipo Cosmos, en la década de los años 70, jugaron grandes figuras como Frank Beckenbauer, Giorgio Chinaglia y, por qué no, uno de los grandes en todos los tiempos, el brasileño Pelé. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Miembros del grupo de los 75 demandan al gobierno cubano que se les levante la licencia extrapenal. Gran Bretaña anuncia que promoverá las inversiones, el comercio y las consultas bilaterales con Cuba. Destaca el ministro colombiano del Interior la importancia del desarme de la guerrilla de las FARC con vistas a un acuerdo de paz. Y la Unión Europea aprueba medidas para prevenir ataques cibernéticos contra las redes de comunicaciones y los servicios de electricidad.
Bueno, son las 6:49 de la mañana y por acá pues de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Oye, te estaba hablando acerca de este fenómeno que está sucediendo en España, donde era la fiesta de Halloween, pues apenas se celebraba. Y en esta ocasión, brujas y zombies se lanzaron en 70.000 fiestas de Halloween en España.
Eso está bueno.
Así que más de 7 sí. millones de personas, muchas de ellas pues vestidas como brujas y zombies, lo que tú habías dicho que son los disfraces
sí,
más demandados.
Exactamente.
Junto a lo de los vampiros y los esqueletos
con se lanzaron. Con esta serie de Walking Dead, está de moda eso.
Ajá, se lanzaron a la fiesta de Halloween que están celebrando en el día de hoy en España. Dicen que los empresarios del sector de la hostelería confirman que a pesar de la crisis, de la alarma por el ébola y de los políticos corruptos, que tú sabes que eso ha golpeado mucho a España en los últimos tiempos, la gente pues se ha lanzado a la calle para divertirse. Y,
sí.
y para eso recurren al vestuario, a las máscaras, al maquillaje, a tantos accesorios que caracterizan a los personajes que despiertan el miedo, ¿no? Y los más osados, con una buena dosis de humor negro, se van a mofar, por supuesto, de la actualidad. Y hay un uniforme ahora muy popular que es el antiébola. ¿Te parece?
Eso está muy acorde con los tiempos.
El traje de...
El antiébola.
Bueno, pues han sacado el traje de corrupto o el del esqueleto que tiene hambre. Eso es burlándose de la situación actual. Y los más pequeños que van a través de la serie de terror, ¿no? Que lo que estábamos hablando de la televisión... Tanto infantil como de los adultos, que son los temas que envuelven a...
Sí.
Tú sabes que allá en México se le llaman los locales de ocio españoles.
Mira eso.
Y estos lugares tienen preparado para una de las 5 noches más importantes del año, después de la Navidad y del Carnaval, pues van a celebrar esta festividad.
Sí. Sabes que en mi... Bueno, cuando yo estábamos allá en Virginia, ¿no? Y los padres que teníamos muchachos más o menos de la misma edad, de 7, 8, 9 años, nos reuníamos un día como hoy en casa de Michelle, casi siempre era. Y Michelle tenía a sus dos hijos que son contemporáneos con David, y estaba otra muchacha, Pamela, que también tenía una niña también de la edad, estaba Edemio con su hijo, y había 3 o 4 más que no me acuerdo bien ahora exactamente de los nombres, pero tenían muchachos más o menos de edad, y nos reuníamos en casa de Michelle y salíamos por el barrio en el asunto del trico, tenía el muchacho disfrazado, se pasaba un buen rato realmente.
No, pero yo quiero saber si tú te disfrazabas.
No, nunca me he disfrazado.
Ah, bueno, pero tú sí te comías las golosinas.
Sí, uno aprovecha ese momento, sí. Y hay momentos en que la gente toma muy en serio esto, y te estaba comentando que esto fue acá en Miami. En una ocasión estábamos con el trico trito, con la casa de alguien, que por cierto estaba afuera con telaraña y sonido de, tú sabes, sonido de misterioso.
Sí, de
la gente
terror, pone, eso sí, que pone se cosas. Ponen.
Entonces entonces me abrió la casa, creo que te lo dije ayer el otro día, una momia de más de 6 pies de altura. El tipo se había puesto espadatrapo en todo el cuerpo el señor. Una momia viviente. Me asustó. Digo, oye, ¿qué cosa es esto?
Tú pasaste más susto que los niños.
Lo tomó muy en serio.
Sí. Los niños no se asustan con nada.
Sí, sí, sí.
Y hablando de chuchería, bueno, chuchería es una palabra que está en el diccionario. Y a chuchería se le llama una cosa de poca importancia.
Claro.
Pero a la vez pulida y delicada. Y era una palabra que usábamos mucho para quitarle importancia cuando le dábamos un regalo a alguien que decía, ay, pero este regalo, ¿cómo le...? Ve, no es más que una chuchería. ¿Te acuerdas cómo usábamos esa palabra?
Pero la chuchería es muy, muy usual en Cuba en nuestro tiempo.
Pero ahora, como todo se recorta, últimamente esto ha sido... el idioma se ha transformado de una manera increíble. Yo a veces no estoy muy de acuerdo con la Real Academia Española que apruebe ciertas cosas. Yo creo que el idioma pues se debe cuidar un poco más, y por el hecho de que una palabra se vuelva popular, pues sí. No sé, eso es un punto de vista. Todo puede ser y no puede ser. pero sí se le ha cortado la palabra y ahora se le llama a la chuchería. ¿Tú puedes creer que se le llama chuche?
Chuche, ¿dónde es eso?
Ah, bueno, en muchísimos lugares, sí. En España sobre todo, es una, dicen que es una horrible manía de la que no se salva nadie, de que las palabras se recorte, se chuche se llama, y chuche. Entonces ahora a los niños les encanta los chuches, entendiendo por eso todo tipo de cosas de lo que antes le llamábamos una golosina.
Claro.
Así
claro.
Que especialmente aquella a la que nuestros padres nos llamaban. ¿Te acuerdas de aquello, Oscar? Niño, no te comas esa porquería. Eso sí. Se usaba mucho. Los padres nos decían, así mismo nos decía, eso sí. No, que como que estás comiendo lo que le llaman aquí, John Food se le llama
sí,
aquí.
Sí, de John Food, de Johnny Westmuller.
De Johnny
Junk food.
Junk food. Se escribe J-U-N-K, creo, si mal sí, no junk recuerdo.
Food. Sí, claro.
El caso es que esta cosa de que ahora la chuchería se llama en chuche, pero ahí, bueno.
Nos vamos entonces con Amaury Gutiérrez, que está hoy de Halloween también.